each other on sight. But this thing we do, these times again, rain or shine or stormy weather, this thing we do, with world-weary grace, we've taken our places. We could curse it or nurse it and give it a name.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos, les habla Carlos Rovina en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es miércoles 28 de enero. Esta canción que escuchan ustedes se llama The Endless River, perdón, se llama Louder Than Words, del disco The Endless River de Pink Floyd. Es el último disco de Pink Floyd que lanzaron en el año 2014 y será el último de esta famosa banda. Bueno, así es la vida. Todo llega a su fin, licenciado. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo sabes tú que es el último disco de Pink Floyd?
Porque así lo declararon. ¿Sí? O sea, más que ya, yo creo que...
Oh, increíble.
Desde que sus años ya...
Me parece que está cantando Roger Waters, ¿no?
¿Sabes qué? Yo creo que no, sino Roger Waters. Si Roger Waters se peleó hace muchos años con
el resto de Pink Floyd.
Sí, claro. De hecho, él cuando hace los recitales, yo he ido a dos de él. Viene solo como Roy Waters, no como Pink.
No, sí sé.
Sin perjuicio que canta The Wall y todo el show.
Claro, pero tiene una voz parecida.
Es como, lo que pasa es que es como el estilo, la música, así media. Tú sabes que Pink Floyd es uno de mis grupos favoritos. Me gusta desde muy chico. David Gilmour, exactamente.
Que canta, sí. Entonces lo que pasa es claro, que siempre cantaron entre los dos y uno tiene afinidad con los
dos. No, después quedó Gilmour solo, cuando se fue Roy Waters.
Por eso te digo. Pero Pink Floyd tiene... ¿Sabes cuándo partió Pink Floyd? Partió a mediados de los 60.
Así, ¿eh?
Sí, año 65. Y hay una historia bien interesante porque el cantante original no era ni Roger Waters ni David Gilmour, sino otro cantante que se llama Syd Barrett.
Correcto.
Y Syd Barrett era el más loco de todos los integrantes de Pink Floyd. Y finalmente Syd Barrett terminó volviéndose loco. Era un genio, pero un genio loco, y no pudo continuar en el grupo. Y de hecho la canción Wish You Were Here, toda esa época del año mediados de los 70, 75 más o menos, Shine On Your Crazy Diamond,
exactamente.
Todas esas canciones son dedicadas a David Gilmour, donde hay una relación de mucha admiración, sí. Pero parece que el tipo tenía una esquizofrenia galopante, súmala a eso el estilo de vida que probablemente no haya sido muy tranquilo.
Y... No, yo creo que estos gallos, toda la volada. ¿Tú has visto los monos de Pink, de The Wall, de la psicodelia que hay detrás de eso? Yo creo que hay mucho LSD y,
bueno, ese era
y
un algunos aditivos. Ese era un dibujante, creo que era alemán, que hizo todos los monos para la película. ¿Qué diré? Es difícil de entender a la distancia, pero... Claro, tiene mucho que ver con la sensación de tener que seguir haciendo el show a pesar de no tener ganas ya de hacerlo. Eso es lo que le debe pasar mucho. Esto es una reflexión interesante a la gente que hace arte, a cantantes, por decir algo. Yo creo que llega un punto en que tus ganas de seguir y hacer el show todo el tiempo... es más una necesidad porque tienes compromisos,
claro, que porque quieras hacerlo,
o sea, todo ese tema de ser cantante rock y vivir en el mundo de Bitsy Bap es una cosa que, como todos los temas en la vida, tienen rendimientos decrecientes y debe haber muchas veces, como le pasa al tipo en la película, de que no quería ir al recital,
sí.
Sin embargo tenía que levantarse y hacerlo y hacer ese personaje nazi que también uno lo va entendiendo más
a medida que
pasa el tiempo. Estoy leyendo un par de libros de a propósito de eso de la época del nazismo, uno muy muy terrible, que es de Heydrich.
Uno
que se llama H. Y ese era el más malo de todos. Era un gallo realmente malo que al final lo terminan matando. No estoy contando el libro, es una historia conocida. En un atentado En Praga. Llegan unos partisanos y lo matan, y era el más malo de todos los nazis, y ahí empieza a aparecer una persecución. Esa es la parte entretenida del libro, de los que lo habían matado. Bueno, y hay mucha imagen nazi en esa película de Wolf.
Exactamente.
Mucha imaginería y mucha lógica, que hay que los gusanos, que hay que eliminarlos. Así que interesante la trayectoria de Pink Floyd, a pesar de que, como yo te he dicho varias veces, a mí me... hay un punto en mi juventud, como a los 20 y pocos, que definitivamente decidí haber vuelto a la página y dejarlo, porque me encontraba un poco depre.
¿Qué? ¿Pink Floyd?
Sí.
Tiene algo de eso, pero bueno, realmente yo creo que es bueno de escuchar canciones tristes. Pero tiene, no sé, a mí siempre me ha gustado, no sé si... ¿por qué será?
Oye, sí, el petróleo bajando.
Sigue el petróleo bajando. Fíjate que yo era de los... soy de los de la idea de que... o sea, mira, más bien era medio arrepintiendo a medida que iba pasando el tiempo, de que esta cuestión iba a volver más rápido, o que iba a volver a los niveles de $70, y cada vez me he ido retractando más de mi propia idea, ¿eh? Porque todo lo que leo parece indicar que se va a quedar aquí abajo por mucho rato.
Claro. Y una noticia que, o sea, un comentario que estuve leyendo, porque tú me dices que pasó hace un par de días atrás, es la muerte del rey de Arabia Saudita.
Correcto, sí.
Que parece que tenía mucha manija sobre el...
sobre el... ah, y ahora...
Y el tipo, bueno, tenía mucha manija sobre todo en general, ¿eh? Sí. Un tipo ultra conservador. Las mujeres no manejan en Arabia Saudita.
No, tiene haremo, ¿no? Probablemente debe tener haremo.
Seguramente. Mm. Las mujeres no tienen... tienen recién voto en Arabia Saudita, y el hecho que se haya muerto significa que el tipo deja de manejar un quinto del petróleo mundial, queda en una mano.
Bueno, pero queda el hijo ahora, sí.
No es el hijo, es como un primo,
un primo, ya. No sé.
Pero cambia la mano, y siempre que el gallo nuevo llega, no conoce las dinámicas.
Claro, este se ha manejado como pez en el agua, lo veo.
Imagínate, y lo que leí por ahí es que eso significa que va a haber mayor presión bajista en el petróleo, porque el mercado se va a desordenar aún más todavía.
Sí, puede ser, ¿eh?
Y 45-49, cayendo 1,6%, llegó a estar en 45, como casi tocando los 44 algo.
No. Ahora a mí igual me sigue pareciendo un precio atractivo de compra, fíjate, para largo plazo.
Sí, yo creo que sí. Veía que LAN se va a ver beneficiado con los resultados.
Sí.
20% podría pegarle el hecho que baje los combustibles, porque no se traspasa todo a precio. Y así hay una serie de países que están beneficiados, aunque mi sensación, yo lo vengo diciendo hace casi un par de meses atrás, es que el hecho que haya bajado tanto va a complicar a muchos países. Rusia fue calificado, los bonos Rusia fueron calificados ya como categoría basura. Putin anunció que 10% del va 10% del presupuesto nacional lo va a tener que recortar, pensando en los menores ingresos del petróleo y el gas, que el gas, para que te digo cómo está cayendo, 3%, y esa cuestión tiene una volatilidad fuerte, sí. Dado los menores ingresos, 66% de sus exportaciones son hidrocarburos. Entonces ahí puede venir un problemón, ¿eh? Los países productores de petróleo. Sí, afortunadamente está subiendo el cobre, 0,68, y lo que está haciendo Papa hoy día en la mañana es la bolsa griega.
¿Tres? ¿Cuánto?
7%. 7% bajo, 7-8%. Producto de, bueno, la nominación del gabinete.
Que ¿del terror?
Va desde los ojos de... No me parece tanto. Pero definitivamente quieren negociar. Y al final negociar, quizás en estas circunstancias, es una cosa que no es tan de locos, porque lo que estás haciendo es pedir plata para pagar plata y tener una deuda eterna. Y al final es como vivir acogotado por las deudas, o sea, no, tú no puedes salir de tu situación. Ahora el precedente que se genera ahí es complicado.
Oye, otra noticia que es interesante comentarla, pero te voy a comentar la segunda derivada de la noticia.
A ver.
Apple reportó para el periodo comprendido entre octubre y diciembre ingresos por $74,600 millones. Supera ampliamente la media de $67,500 millones indicada por los analistas, además de representar un alza de casi 30% respecto igual periodo 2013. El beneficio por acción fue de $3.06, mientras que el mercado apostaba a 2.6. La compañía alcanzó los 74.4 millones de iPhone vendidos gracias al impulso de los nuevos modelos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. El dato representa una cifra récord y se ubica muy por sobre los 65 millones de unidades que habían previsto los expertos, y los 51 millones de unidades del mismo periodo del año pasado. ¿Esto es el fin del Dr. Camus como predictor?
Es absolutamente.
El fin del doctor Kaunco Brinton, que predijo la muerte de Apple, la muerte de Apple junto con la de su creador Steve Jobs. Y esto yo creo que sepulta al doctor Camus de manera definitiva como predictor.
Como Nostradamus. Mira, yo tengo, justo agarré acá una cita que dice: la cifra que tú leíste de venta equivale a vender 34.000 teléfonos por hora.
¿Cuánto?
34.000 teléfonos por hora. Vendió 21 millones de iPads y 5,5 millones de computadores Mac. Las acciones en el último año surgió 40%.
También informó Yahoo, durante el cuarto trimestre alcanzó ingresos por 1.270 millones de dólares con un avance de 1,6% frente a igual lapso del 2013 y 80 millones de dólares por sobre las proyecciones, y el beneficio por acción fue de 46 centavos de dólares, 17 centavos más que lo que pronosticaban los analistas.
Para que usted vea, Yahoo tiene otro problema. Por ejemplo, entiendo que si tú sacas la participación que tiene Yahoo de Alibaba, el balance, o sea, valoras a
Alibaba. Bueno, ya anunció su separación.
Sí, pero eso significa que la empresa, el negocio de Yahoo tiene valor negativo. En el fondo vale más la participación de Alibaba que el negocio entero de Yahoo. Increíble.
Bueno, y también en temas tecnológicos cerraron con una caída del 9.25% de los papeles de Microsoft en Estados Unidos, luego que el banco JP Morgan modificara su cobertura, cambió su recomendación a neutral desde una recomendación de comprar y reduce su precio objetivo desde los 53 hasta los 47 dólares. La negativa visión de JP Morgan es consecuencia del negativo reporte que dio la compañía el lunes pasado. Para que sepas.
Así es.
Muy bien, vamos a revisar ahora algunos...
Te falta la 4. Analistas especulan con la... yo creo que puede ser el gran punto de Facebook para los próximos años. Analistas especulan con la posibilidad que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp lance la función de llamadas de voz. Luego un usuario descubriera una carpeta llamada WhatsApp Calls en la nueva actualización del servicio. Las llamadas podrían ser grabadas en el teléfono y archivadas en el historial. Lo interesante es que en la medida que es muy natural tú llamar por WhatsApp una vez que tienes una conversación, o sea, tiene mucho sentido. Sí. Y eso significa que podría haber una presión sobre las compañías de telecomunicaciones, porque finalmente yo me imagino que las llamadas de WhatsApp serían no creo que gratis, pero sí muy baratas respecto a la telefonía celular normal, y esa tecnología está súper desarrollada, la telefonía IP. Tú podrías conversar sobre internet en el fondo, y ahí se te abre todo un modelo de negocio distinto para WhatsApp, que está a un paso, digamos.
Que está a un paso. Buen punto, ¿eh? Bueno, el diario Pulso destaca que Colbún dio inicio a su expansión regional con su primera línea, sondeando negocios en Colombia y poniendo la vista en el Perú. El último ejecutivo en integrarse a la compañía, el señor Sebastián Fernández, permaneció una semana en Colombia junto al presidente y el gerente general de la eléctrica, el señor Bernardo Larraín, y el señor Tomás Keller.
Tomás Keller se fue para allá, desde Codelco.
Correcto, señor. Aquí nos entrevistamos, ¿te recuerdas?
Sí, pues.
¿Sí o no?
Sí. Sí, un par de veces.
El presidente de la Asociación de Bancos, el señor Jorge Aguad, indicó que las nuevas exigencias de liquidez bancarias publicadas por el Banco Central apuntan a fortalecer la gestión de liquidez, lo que implica mayores requerimientos normativos en esta materia. Estos mayores requerimientos se traducirán en un costo adicional para la banca. Acá hay que corregir algo que dijimos la otra vez por error, que dijimos que los 6.000 millones eran de ahorro y nada que ver. Nos cachamos hoy día que estábamos equivocados y no hizo el sentido, pero lo corrijo por si alguien lo escucha.
¿6.000 millones de qué? ¿Eran como exigencias de liquidez
adicional? De liquidez adicional. La Polar avanza en canje de bonos y consigue fondos para retomar negocio de crédito tras no lograr financiamiento por un año para hacer crecer esta área de negocios. En diciembre, Moneda les prestó casi 16 millones de dólares y hoy negocian conseguir hasta 48 millones de dólares adicionales con otras entidades. Y la ministra de Minería, la señora Aurora Williams, entregó a la presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, el informe del litio, el que deberá ser revisado por la autoridad antes del mes de abril. La comisión destacó en el texto la falta de regulación por parte del Estado, situación que ha impedido que se promueva el sector. El señor... No, esto es Jeff Curry.
Yes.
analista de Goldman Sachs. Acá está lo que hablábamos, que destacó la década pasada por proyectar la escalada de los precios de petróleo por encima de los $100 por barril. Prevé que el valor del crudo se va a mantener bajo durante un tiempo prolongado, ya que la demanda de China y de algunas economías emergentes disminuirá. El desplome del precio del petróleo, dice el señor Carey, podría ser el suceso más sorprendente y trascendental del mercado desde la crisis financiera, ya que incluso si los precios rebotan, es improbable que se recupere a los niveles vistos a inicios de esta década.
A inicios de este año.
A inicios de esta década. Conforme al sondeo de Reuters, el oro encadenaría en 2015 tres años a la baja y tocaría un piso una vez que la Fed eleve las tasas de interés. Yo comparto con esta apreciación. Los expertos esperan que el oro promedie este año $1,234 la onza, una baja alrededor del 3%, recuperándose el 2016 cuando el precio alcance $1,278. Bueno, Goldman Sachs lo veía bajo 1,000. No sé qué
hago. Yo discrepo un poco.
¿Tú crees que no va a bajar?
Yo creo que Goldman Sachs sabe harto más que yo esto. Yo estoy hablando por pura intuición. Tiempos de incertidumbre significan oro alto. Y Europa está complicado. Estamos hablando de lo de Rusia.
Sí, pero sabes que yo discrepo un poco de tu visión, porque, bueno, ya retrocedió algo, yo creo que llegó a estar casi en los $2,000 la onza, ¿no?
1,009 por ahí. Estar en, nunca, no sé si bajó de los claro, 1,200.
Lo que pasa es que el oro subió en este último tiempo por varios factores. Bueno, uno, la crisis, que eso es sinónimo de refugio. Dos, por la fuerte depreciación que tuvo el dólar.
Sí.
Y ese fenómeno de la depreciación del dólar viene totalmente en reversa. Y lo otro es que es cierto que el oro es refugio de crisis, pero también es mucho refugio de inflación. Inflación yo creo que no tenemos por dónde hasta un buen rato más.
Eso es verdad.
No sé, está como en una zona gris.
Eso es verdad.
Bueno, y una vez dado a conocer lo que decías tú, el equipo del gobierno de Grecia se conformaron algunos de los compromisos de las nuevas autoridades del país, entre las que cuentan devolver el salario mínimo a los 751 euros en que se encontraba antes de los ajustes, cupones de alimentación, facilitar el pago de las deudas y crear 300.000 puestos de trabajo. Esto yo le veo muy mal a todo el gato, porque son puras medidas que en crisis,
claro,
no sé si van a funcionar.
Lo que pasa es que la manera de pagarlo es dejando pagar la deuda, si no hay otra. Es lo mismo que dejar de pagar el crédito hipotecario.
Claro, exacto.
Que tú dijeras, no, ¿sabes qué? Vamos a mejorar el estándar de vida, pero ¿a costa de qué? Dejar de pagar el crédito.
Sí, se puede enredar el asunto. 9 de la mañana con 21 minutos. Te invitamos con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl. Bueno, tú quedas fuera de esto, pero no es con hija. Curiosamente, es bien machista el...
Ah, sí, pero es con... me imagino.
Es hijo o hija. Vamos a preguntarle a los amigos Santander, porque ¿cómo solo con el hijo?
No, está mal. No puede ser.
Sí, pero tu niñita, ¿cómo lo va a llevar?
Sería una discriminación tipo la rey Abdalá, más o menos.
Claro. ¿Tú nunca tuviste hijo hombre?
No todavía.
Ah, no está cerrada la puerta.
Está cerrada la puerta. Nunca.
Venta especial de Porsche. No, esto ya se terminó, por cierto, esotérico. La venta especial de Porsche Panamera fue el 22 de enero.
Hay que ir a ver el Porsche de Le Mans, que está en exposición en José Alcalde de la Nueva
York. 10.461, exactamente. Y ahí ya. Vea.
Almagro, ahí a propósito el cuento de mi hija, que se lo conté a departamento casa. Lo conté a la Catalina el otro día. Hay unos folletos que nos pasaron en Almagro y mi hija de 11 años toma el folleto y me dice: papá, ¿esto es un departamento o una casa? Lo que quiere decir que capturó perfectamente el concepto.
Exactamente.
O sea, es un departamento, y aquí estamos con la gente de Richard Ellis, que sabe mucho el tema inmobiliario. Hay mucha demanda por gente que quiere la seguridad de un departamento y el espacio de una casa.
Así es.
Y esos son los proyectos de Los Olivos, El Tranque y Esposo. Casi llegando a Esposo.
Exactamente. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y en los días que quedan de enero, el Parque Arauco presenta su ciclo de música Noches de Verano, que se efectúa todos los sábados de este mes a las 20 horas en el Boulevard Parque Arauco. Bien, estamos con el señor Nicolás Cox, director ejecutivo de CB Richard Ellis.
CBR,
no es CB Richard Ellis.
No, la marca cambió hace un par de años, 4 años ya.
Ah, ok. Ah, fíjese usted.
Se resumió Richard Ellis en CBRE.
Ok.
Y eso a nivel mundial.
A nivel mundial, sí.
¿Y ustedes son una oficina independiente de CB Richard Ellis, una representación?
No.
¿Cómo funciona?
No, somos una empresa 100% subsidiaria.
Ya.
100% propiedad de CB Richard Ellis Inc. No ha cambiado la razón social.
La razón social.
Claro. Headquarter en Los Ángeles, una empresa Fortune 500 con ventas de 9 mil millones de dólares el año pasado.
¿Y hace cuánto tiempo en Chile?
En Chile está hace 15 años. Compraron una operación local hace 15 años y ya hemos estado desde esa fecha
operando acá,
principalmente el rubro de oficinas e industriales.
Oficinas y temas de inversiones, ¿no es cierto?
También.
Oye, en estos 15 años se han visto vaivenes importantes en el mercado inmobiliario. Nosotros estuvimos hablando hace, yo creo, un par de años atrás del sobrecalentamiento del mercado inmobiliario, incluyendo oficinas. La cosa se veía compleja. Sin embargo, se ha producido un descongelamiento, está aumentando la oferta, está aumentando un poco la vacancia. ¿Cómo ha sido ese tránsito en tan poco tiempo de un mercado sobrecalentado, un mercado que podría incluso en algunos sectores generar ciertas dosis de preocupación?
Sí. Mira, la evolución ha sido la evolución natural en un mercado que tenía las condiciones que tú describes hace dos años. Digamos, el mercado inmobiliario es cíclico, por naturaleza. Uh-huh. Hace cuatro o cinco años, incluso tres años, teníamos vacancias menores al 2% en lo que respecta a oficinas. Es un mercado que en la industria se conoce como un landlord market. Es un mercado que favorece al desarrollador. Es un mercado que te impide hacer muchos negocios porque no tienes alternativa de dónde mover tus oficinas. Es muy poca la oferta. Uh-huh. Hemos evolucionado este último año y medio como bien dices tú, ha aumentado la oferta, ha aumentado la vacancia. Hoy día nosotros la vemos en 8,5%, la vacancia total clase A más B. Tiene ciertas dispersiones, la clase A está en 6%, la B en 11 y algo, me parece.
La clase A son las oficinas de mayor calidad, digamos.
Las clase A son las oficinas que a igual precio tienen los prime users. Entonces, son efectivamente construcciones de mejor calidad en muy buenas ubicaciones.
Con la botonera afuera.
La botonera afuera, sistemas de alarma de incendio, sprinklers para apagar incendios. Un edificio técnicamente muy, muy bueno.
Y que están al estándar de las compañías internacionales, por
Exactamente.
Ejemplo. Exactamente. Ahora, la vacancia en la clase A es menor que en clase
B. Menor que en clase B, sí.
Ya.
Y ahora, ¿esa vacancia incluye la llegada del proyecto Costanera y el proyecto Titanium?
La vacancia incluye los 15.000 metros que han sido... que salieron a comercialización en el proyecto de la Torre Costanera.
¿Y de los cuánto es el total de la Torre Costanera?
La Torre Costanera debe tener unos 75, 80 mil metros, por ahí.
Nah.
Y están saliendo...
Por
sí, queda por correr. Pero lo están haciendo parcializado. Acuérdate que tenían que mitigar, tenían que hacer mitigaciones viales por el proyecto y por eso decidieron comercializar por etapas la torre. Entonces liberaron 15.000 metros hace cosa de un mes y medio. Uh-huh. Y entiendo que a finales de año deben ser liberar otros 15.000 metros para el 2016 terminar de comercializarla.
Ya. Ahora, tú estás hablando de niveles de vacancia de 9%, por decir algo en promedio. Uh-huh. En contexto histórico, ¿eso es mucho, es poco? ¿Y hacia dónde se dirige para más o menos tomar la temperatura?
Mira, en el contexto histórico te diría que es que una vacancia normal, una vacancia promedio. Para que te hagas una idea, en los próximos tres años debes entrar al mercado, hay en construcción hoy día 325.000 metros. ¿Ya? El mercado total de oficinas de Santiago hoy día es de 4 millones.
¿Ya? O sea, más o menos casi 10% casi aumento de oferta.
Exactamente.
Que todavía no está incorporada en esa vacancia, porque
está en construcción. Pero, te digo los tres años, porque esos proyectos que te dije, 325.000 metros, están en diferentes etapas de construcción. Entonces, de partida ahí no están considerados los proyectos que estén aprobados y que no hayan sido empezados a construir.
Ok.
¿Ya? Si tú sacas un promedio...
No está ni siquiera en esos 3.25, o sea, claro, hay incluso más stock en desarrollo,
claro, pero
en aunque fondo, sean etapas muy iniciales.
Pero considerando el ciclo, un inversionista que tiene un permiso aprobado, que el permiso le puede durar dos años, de repente va a optar por empezar a construirlo cuando tenga algo más de claridad o tenga algo más de certeza que de los niveles de vacancia, etcétera, en, no sé, dos años más. Para salir al mercado en otros dos años más. Eso es parte del ciclo. Entonces te decía que perdón, son 600.000 metros los que están en construcción en 3 años. 325 es la cifra que esperamos que entre este año.
Okay.
¿Ya? 600.000 metros, si tomas un promedio en los 3 años, son 200.000 metros que entran al mercado. Pero la absorción de oficinas el año pasado, con el país creciendo al ritmo que creció, fue de 180.000 metros, 183.000 metros.
Ya. Yeah.
Entonces, está bastante calzada, o sea, tienes ahí, no sé, un punto porcentual, digamos, de 20.000 metros, medio punto porcentual que se va generando. Entonces la vacancia debiese aumentar, obviamente, pero debiese aumentar a niveles de 10%, 11% quizás, ¿te fijas? Y si tú me dices que de los 600.000 metros se apuran, digamos que la mitad entran, no sé, el próximo año, se va a producir quizá un pequeño shock, pero eso te queda con menos de 100.000 metros anuales para los siguientes 2 años. Entonces ahí tiende también a equilibrarse un poco. Por eso digo que todas estas cosas, que verlas en más largo plazo. Yo sé que saliendo acá y mirando para afuera ves mucha grúa, mucha oficina, y uno tiende a pensar en que son muchos más metros los que se necesitan, pero los números dicen otra cosa.
Oye, y una pregunta más amplia, esto es una duda más urbana, no sé si me va a poder responder. Que yo tengo la sensación de que en los países desarrollados, por ejemplo Nueva York, y el barrio de oficinas se mantiene donde se mantiene, y el barrio residencial se mantiene donde se mantiene. Mm. O sea, desde hace, no sé, N años, el downtown en Estados Unidos, el barrio de oficinas, y tú vas a los barrios residenciales y se mantiene. Sin embargo, acá es una cosa rarísima, porque los barrios de oficinas van mutando y al final... Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de Nueva Costanera, que era una calle súper rica, con poco tráfico, con tiendas, que tenía un cierto concepto. Y ahora esa cuestión está destinada a terminar congestionada, a transformarse en un nuevo barrio oficina. Mismo caso pasó con el barrio del Golfo. El barrio del Golfo no era barrio oficina, antes las oficinas estaban en el centro. Todo mutó para acá, se destruyó un barrio completo. O sea, no hay, es más profundo lo que estoy analizando, no hay ninguna capacidad de conservación, dicho sea de paso. Uh-huh. Y esto no es la primera vez que lo comento. Yo, cuando estuve ahora en Los Ángeles, hice la misma pregunta, que hay alguna posibilidad que aquí en Beverly Hills, donde están todas estas casas, un barrio muy bonito, te tiene un edificio, que no hay ninguna posibilidad, porque el plan regulador no hay ninguna posibilidad, no es tema de discusión. Sí. ¿Eso ocurre acá nomás o ocurre en todas partes del mundo? Yo estoy poniendo solamente dos muestras, digamos, pero no usted sí, que trabaja en una transnacional, ¿es algo normal eso o...?
Es normal en algunos mercados. Si tú vas a Sao Paulo, pasa exactamente lo mismo.
O sea, en los países más subdesarrollados, parece.
Claro. Río Janeiro, bueno, limitaciones estructurales de la ciudad, también lo mismo.
Ya, pero siguiendo esa línea, perdón, ¿sí? Lo que ocurrió en el centro es bien dramático, porque tú tenías un downtown desarrollado, uh-huh, a la antigua, digamos, hasta hace 20 años atrás, donde toda la actividad estaba concentrada ahí. Y en lugar de tratar de revitalizar eso...
Murió. Y eso murió, debe valer la mitad.
Murió, y además hicieron edificios de vivienda.
De vivienda, claro. Exacto.
Que es una cosa muy rara, sí, en lugar de tratar de reactivar la actividad comercial y administrativa.
Yo lo explico de la siguiente manera. Las oficinas empezaron en Chile como de la misma manera que empezaron los edificios residenciales, bajo la ley de condominio. Tú eras dueño de una unidad que podían ser 150 metros, un edificio de 30.000 metros cuadrados. Y tenías el mismo derecho que el del lado y del otro lado. Y podías ser dueño incluso de un estacionamiento o de una bodega. Y siendo dueño de cualquiera de esos bienes, por chicos que sean, tienes el derecho a parar cualquier proyecto de remodelación, de consolidación de oficina. En el fondo estaba muy atomizada la propiedad.
Ah, ese es el buen
punto. ¿Y qué pasó?
El síndrome de la Bumanqui.
Claro, exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Compañías multinacionales importantes que estaban en el centro, ¿ya? Cuando vieron que no les permitían pegarle una manito de gato a su edificio, o sea, que esta cuestión se está cayendo a pedazos, arreglemos los ascensores, no tengo idea. Y a mí, tipo, o sea,
no tengo
una oficina de 50 metros, yo no pongo nada, póngalo ustedes si quieren. Empezaron a ver que, en realidad, ¿sabes qué? Vámonos
a otro lado,
más al oriente, también conjugado con que la ciudad, sobre todo la parte comercial, tiende a crecer hacia los sectores de más alto ingreso. Entonces también se dio el crecimiento hacia el eje de Apoquindo,
el
Bosque y posteriormente.
Claro, pero de nuevo, volviendo al ejemplo de Nueva York, ese es el problema, esa es la diferencia entre su desarrollo. No, la Quinta Avenida nunca va a dejar de ser la Quinta Avenida, no se te va a trasladar a Conética, no tengo idea, no existe esa posibilidad. Sí.
Probablemente, entonces, pero al final es un problema de estructura de propiedad de del sí, país.
Sí. Tú, ¿eh? Eso ha cambiado un poco últimamente en algunos edificios
y
modernos.
Y desarrollo del mercado inmobiliario.
No, es, claro. Y es más complejo que eso, diría yo. También es un tema de sistema de transporte, a la gente le gusta estar más cerca, entonces no hay sistema de transporte, que la verdad es que la queja es ir al centro, que los tacos, entonces te empezás a mover más cerca a la casa, entonces es todo un...
Bueno, pero estamos hablando más nosotros que tú, pero al fin y al cabo, es en esa misma lógica, Nueva York, no es nada fácil llegar, es fácil llegar para el que anda de turista.
No, obvio, pero te tomas un metro y estás en dos minutos.
Bueno, aquí tiene el centro también, tomas la costanera norte y estás en tres. Sí.
Yo creo que el cambio fue ese que te comento, digamos, la imposibilidad de poder hacer mejora en tu edificio y eso empezando ya a dañar la imagen de gente que trabaja ahí, de compañías que trabajan ahí.
¿Y cuál es los sectores que pintan bien dentro de este contexto de crisis en términos de son oficinas clase A, clase B, son oficinas en qué sectores, dónde están las oportunidades?
Mira, nosotros hemos visto muchos apetitos inversionistas internacionales. Estas últimas dos semanas me he juntado con 5 fondos internacionales, europeos y americanos. Por activos consolidados de clase A, sectores consolidados, el Golf, Nueva Las Condes, edificios que tengan uno o pocos dueños, digamos, por los que negociar, ¿ya? Y que tengan un nivel de renta como el que presenta el mercado chileno, que es un nivel de renta bastante estable, ¿ya? Las fluctuaciones en precio en el mercado chileno son pocas en general a lo largo de los años. Entonces te diría que siempre hay oportunidades ahí con estos fondos que están buscando. La inversión inmobiliaria es siempre como un flight to safety, digamos. Y son inversiones largas, no son inversiones coyunturales de 1 o 2 años.
¿De qué rentabilidad final para el inversionista que acceda, no sé, que quiera estar en el negocio, en la renta de oficina, de qué estamos hablando?
Podría ser en torno al 7, 7.5.
¿Real?
Sí.
Sí. UF más 7, con un contrato calzado de arriendo, pagando las contribuciones y todo el tema.
Sí.
Después de todos los gastos. Oye, y bueno, entonces, ¿cuáles son los sectores más interesantes?
Sectores te diría que es el Golf.
¿El Golf? Sigue
siendo. Hay un par de edificios bien atractivos en Nueva Apoquindo. Apoquindo, al oriente de la Escuela Militar.
¿Eso funciona bien?
Sí, tiene la misma.
Hay harto edificio.
Sí. Tiene buena conectividad, estás a muy poco paso de la estación de metro. El acceso en auto no es tan terrible, digamos. Tiene el eje de los militares y Apoquindo. Funciona bastante bien.
Sí, hay harta oferta que viene ahí.
Sí.
Se están entregando edificios grandes.
Sí, pero están precolocados la mayoría. Porque ¿sí? BTR se mueve a uno de esos edificios. Entiendo que ya empezó a moverse. Zurich. La mutualidad también, la compañía de seguros también se va para allá. Entonces, claro, es lo que hablábamos recién. Salen, 60, 70 mil metros, te fijas, pero ya están 40 mil colocados, 50 mil colocados.
Y para que la gente entienda cómo funciona el negocio, normalmente hay un inversionista que es el dueño del edificio que lo arrienda con un contrato a largo plazo.
Ese negocio ha cambiado en los últimos años. A partir del año 2008 te diría que el negocio del desarrollador era la venta por piso. Uh-huh. Y te diría que la bisagra se produjo con una operación que estructuramos nosotros, que fue la venta de Titanium al fondo Deca. Uh-huh. Y esa fue una de las primeras operaciones que se vendía un edificio entero, ¿ya? O se pretendió vender entero, después por circunstancias se vendió una parte nomás. Pero ahí se vendía el edificio más el flujo que generara. Y es una figura que hoy día te diría que es la más apetecida por los desarrolladores. Hoy día es el negocio de los desarrolladores es justamente construir el edificio a través de empresas como CBRE, llenarlo con arrendatarios, digamos, y puedes vendérselo a un solo fondo de inversiones que lo compra, lo mantiene por 15
o
20
años. O sea, la variación respecto a lo que te preguntaba yo es que no es que haya un contrato cerrado antes de hacer la venta, sino que hay que primero llenar el edificio y
se conoce
y ustedes lo estructuran más o menos todos los contratos calzados de manera de que el tipo tenga un flujo razonablemente predecible.
Lo que se acuerda es lo que se conoce como forward purchase, que en el fondo se hace una promesa de compraventa en que se acuerdan los términos de la compraventa, sujeto a la condición de que el edificio alcance un porcentaje X de arriendo en sus instalaciones.
Había un negocio que en Estados Unidos, que no sé si lo están haciendo acá o pensando en hacerlo, que es tomar edificios antiguos, comprarlos, hacerle un refurbish y después colocarlo nuevamente en el mercado.
Pues sería una maravilla hacer acá, pues edificios antiguos es lo que tenemos, digamos. Pero está justamente por lo que hablábamos al principio, es bien complicado. Es bien complicado porque...
El último viejo sale a precio de oro.
O sea, hace, no sé, 2 semanas salió gente de la oficina de Abraham Zimmerman diciendo que ellos ya habían desistido de comprar la torre que está al lado de Titanium, porque justamente quedaban los últimos 2 departamentos, estaban pidiendo, no me acuerdo si eran 20.000 UF por un departamento...
Y ahí quedó, no sé. ¿Y un propietario puede oponerse hasta el final?
Sí.
Es
precio.
Listo.
Claro, el problema es que todos los demás no te van a querer mucho en el edificio.
No, exacto. Claro.
Y el problema con eso, o sea, pierde cuidado que lo van a dejar de saludar todos los días, claro. pues el problema de eso es que esta inmobiliaria ya compró 2 departamentos.
Claro, entonces tiene amarrado.
Lo tiene pinchado.
Claro,
en el fondo, ninguna otra inmobiliaria va a llegar a ofrecer ahí.
Exacto.
Entonces, este señor debe tener a los vecinos golpeando la puerta 3 veces al día diciendo, flaco, 21.000 UF. No,
21.000 UF.
Entonces,
19.
19
y la pelea, ¿por qué diferencia de precio ese? ¿Sabe o no?
No tengo. La cifra la dio él, yo no manejo el detalle.
Claro, nos falta. Bueno, en fin.
Así la cosa. Entonces nada que preocuparse en el mercado oficina.
O sea, yo creo que hay sectores que pueden estar más complicados. Hay
¿Cómo cuál?
Sectores menos consolidados, porque tú hay vacancias altas en Ciudad Empresarial.
Así, ¿eh? Sí. Eso como que nunca logró agarrar, pareció, ¿no? Además, después del terremoto se enredaron también un poco.
Tuvieron ahí un momento complicado. Yo creo que Ciudad Empresarial tiene un mercado que lamentablemente hoy día le está compitiendo. Está compitiendo con Providencia. Han salido muchos edificios clase B de Providencia que tienen obviamente mejor conectividad de empresarial, y entonces ellos están un poco detrás de lo que pueda pasar en Providencia. Sí son una buena alternativa para gente que de repente quiere reducir costos. Nosotros hemos asesorado a muchos clientes que dicen, sabes que estoy en una ubicación en que se me están apretando un poquito los márgenes. ¿Cómo pueden ayudarnos ustedes a hacer esto? Nosotros hacemos negocios de reubicación de esta gente, los ponemos en un destino más barato, que obviamente que cumplan con requisitos mínimos.
Ah, buen punto.
Muy bien, don Nicolás Cox, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Nicolás.
9:40, no deje ir a Brooks Brothers, que está en Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón, también en Concepción, y aproveche estos descuentos de verano en este Summer Sale de Brooks Brothers. Vamos y volvemos para hablar con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredores Bolsa, para ver cómo abrió el dólar, el cobre, el petróleo y los mercados que están operando internacionalmente. 9:43, vamos con el señor Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredores Bolsa. Señor Timmerman, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien,
buenos
gracias.
Buenos días, Axel.
¿Cómo está el dólar?
Mira, el dólar en este minuto se está apreciando marginalmente. Hoy día abrió a niveles de 6.22.5 y en este minuto lo tenemos a 621.5, a pesar de que, digamos,
O sea, que se está apreciando el peso.
El peso.
Sí, el precio se está apreciando, correcto. Y eso en línea con lo que ha pasado un poco los últimos días con las monedas afuera. Vimos Estados Unidos ayer y el dólar perdió algo de valor, y eso obviamente se refleja en fortalecimiento del resto de las monedas, y eso incluye al peso.
Oye, ¿y cómo ven ustedes eso? ¿Es una cosa de tendencia?
¿Va más para abajo?
Sí, o rebote hacia abajo y después nos vamos
a la vuelta. A ver, es bastante difícil hacer estimación aquí en el dólar, pero te diría que de corto plazo hemos visto que el tipo de cambio ha subido bastante. De hecho, el dólar llegó a 630. El peso, cuando uno lo compara con el resto de la moneda, es lejos la moneda más depreciada en lo que va el año en Latinoamérica. Por lo tanto, pareciera razonable que tendiera a fortalecerse un poco y ajustar más en línea con el resto de la moneda. Y eso es lo que hemos visto los últimos días, que ha venido bajando tranquilamente de los niveles de los 626 a los 621 que está hoy día. De rango te diría que de corto plazo lo estamos viendo entre 620 y 625.
¿Y los flujos cómo los ven? ¿Tú tienes la capacidad de ver quién se está comprando, si está vendiendo? ¿Hay harto, se está pasando harto de mano
Mira, la liquidez del dólar los últimos días ha estado bastante baja, ¿eh? y eso también puede estar afectando que la moneda se esté, digamos, apreciando algo a pesar de la fuerte caída que vimos del cobre, digamos, el día de ayer.
¿Cuánto está el cobre hoy día?
El cobre en este minuto está a niveles de 2.47, subiendo un 0.40, ¿ah? Recuperando parte de la caída que vimos ayer de más de 3%.
Bien, siguiendo la línea de los commodities, ¿qué pasa con el petróleo?
El petróleo está a la baja, el petróleo hoy día está en niveles de 45.50 y cayendo un 1.43. Hay bastante presión en el tema del petróleo.
Oye, ¿y la bolsa local pasa algo, no?
La bolsa local prácticamente nada. O sea, se han alcanzado 95 millones de pesos, los volúmenes que hemos visto este año han sido bastante bajos comparado con el año pasado. Estamos viendo IPSA transando alrededor de 35 mil, 45 mil millones de pesos, que es bastante menos de lo del año pasado. Y si a eso le sumamos efecto verano, la verdad es que la liquidez es bastante, bastante baja, sobre todo antes de la apertura de Estados Unidos, que en este minuto la tenemos a las 11:30 hora local.
¿Y tu sensación es que durante el resto del año esta baja de volumen que hemos venido apreciando ya hace un tiempo atrás se debería profundizar? Incluso
no sé si profundizar, pero
la recuperar
se ve difícil por ahora, porque al final hoy día los mercados latinoamericanos principalmente no están de moda. En general los inversionistas están yendo un poco más a mercados desarrollados, Estados Unidos, Japón, y por lo tanto no está siendo atractivo invertir no solamente en Chile, como les digo, sino que en la región, y eso ha hecho que los flujos se hayan ido el último tiempo, así que yo creo que los volúmenes van a seguir bastante débiles, al menos en el corto plazo.
Okay, y para terminar, los mercados en Europa.
Los mercados en Europa en este minuto están en rojo, están cayendo entre 0.5 y 1%. Yo diría principalmente un poco ajustándose a la fuerte caída que vimos en Estados Unidos ayer, donde los mercados cerraron alrededor de 1.5% abajo, y obviamente esa parte, esa caída no la alcanzó a agarrar Europa porque estaba cerrado, pero tenemos los futuros hoy día en Estados Unidos positivos, dado los buenos resultados que vimos principalmente en Apple y también noticias en Yahoo, y yo creo que eso podría hacer que tengamos un día mejor de lo que vimos ayer.
Boeing también reportó más arriba de lo estimado.
¿Boeing reportó bien? Sí.
Muy bien, muchas gracias, don Axel. Que tenga, ya probablemente nosotros no nos vemos hasta marzo, si Dios quiere, así que tenga unas buenas vacaciones, si es que es así, en su mes de febrero.
Gracias, Axel.
Ya, que esté muy bien.
Hasta luego, gracias.
Bien.
Gracias. Bien, 9 de la mañana con 48 minutos, los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias, luego la mejor música en Suena Bien con Bárbara Espejo. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde. Buenos días.
Muchas gracias.